Alex.
Carlotti, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien,
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 qué
bien, ya con
bueno.
un poquito más de calor, pero contento siempre de poder compartir con ustedes.
Ah, sí, pues te toca el calor de estas latitudes, porque tú como en tu país quedas como en el medio, como que no te
Sí.
toca ni mucho de frío ni mucho de calor. Debe ser
Siempre me toca
interesante.
acostumbrarme. Y vamos
Sí.
la primera semana.
Bien, sí. Y todavía no arranca el verano oficialmente.
Así es.
Bueno, lamentablemente la semana pasada, cónchale, nos enteramos del accidente de un vehículo que transitaba en el elevado de los Tres Ojos en Santo Domingo Este, en el cual, y debido a la explosión del tanque de gas que tenía el vehículo, murieron tres personas, entre ellas dos niñas, además de dejar otras dos personas lesionadas. Ante este penoso incidente, queremos nuevamente recordar algunas de las medidas de seguridad cuando usamos gases como combustibles para los vehículos.
Sí, Carlotti, lamentablemente por cuestiones laborales yo la semana pasada no pude estar en el segmento, pero quería hablar de este tema porque es como tú dices, o sea, seguimos escuchando este tipo de noticias que son muy lamentables y que no está nunca por demás volver a recordar y ojalá nos estén escuchando autoridades. Yo sé que nos escuchan siempre personas que están en instituciones de control y que podamos hacer algo. O sea, es momento,
Sí.
creo yo, de juntarnos todos, la empresa privada, la ciudadanía, el gobierno, y hacer algo, porque seguramente si no tomamos acciones lo más pronto posible, eficaces, eficientes, probablemente esta realidad no va a cambiar en el corto plazo y vamos a tener que seguir escuchando noticias de este tipo. Entonces,
Lamentablemente.
tenemos que partir de la premisa, lo que siempre hablamos, yo creo que esto lo dijimos en el primer segmento, que es que si cumplimos con todas las medidas de seguridad en el uso de los combustibles, el riesgo de un accidente es mínimo.
Sí.
Pero si estas medidas no se cumplen y se los usa de manera inadecuada, pueden ser muy, muy peligrosos. Y como yo les digo a los trabajadores, un accidente con productos, combustibles, no da segundas oportunidades.
Ay,
Y
sí.
eso es lo que lamentablemente ocurre en este tipo de accidentes. Por otro lado, Carlotti, no debemos olvidar que los principales peligros asociados al manejo de cualquier material combustible son las fugas y los derrames. Esos son los peligros, los principales peligros. ¿Por qué? Porque estos después, cuando hay una fuga, cuando hay un derrame, producen incendios, producen explosiones, producen fatalidades. Entonces, en el proceso de prevención de estos peligros, de estos riesgos, yo lo dividiría en tres niveles. Estos tres niveles van en función del nivel de la consecuencia que se puede dar ante una fuga o un derrame de producto. Entonces, la prevención, la gestión de seguridad de estos productos se lo hace de esta manera. El primer nivel, y que para mí es el más importante, es mantener la gasolina, el diésel, el gas confinado. Es decir, tenemos que evitar a toda costa los escapes y las fugas. Si no hay derrame, si no hay escape, es muy difícil que ocurra este tipo de incidentes.
Así es.
Por esta razón es vital que mantengan su sistema de almacenamiento de combustible. Ojo, no estoy hablando solo del gas, estoy hablando de la gasolina, estoy hablando del diésel, estoy hablando del gas natural, estoy hablando del GLP. Que mantengan su sistema de almacenamiento de combustibles y el sistema de combustión en buenas condiciones. Eso es lo más importante, evitar las fugas y los derrames. Del segundo nivel de seguridad, debe asegurar que en caso de que exista una fuga o un escape, aquí ya estoy perdiendo un poquito el control, porque ya estoy generando básicamente que salga el combustible del sitio donde debe estar seguro. El segundo nivel es evitar que no se prenda, que no se inflame. Para eso tenemos que evitar colocar fuentes de ignición cercana. Por esta razón, en un vehículo debemos mantener el sistema eléctrico en excelentes condiciones. Y aquí es donde entra la importancia de la inspección cada cierto tiempo del vehículo, el mantenimiento del vehículo, garantizar que el sistema eléctrico esté bien y evitar así una fuente de ignición. Y el sí.
Y perdóname, Alex, y también aquí, por ejemplo, hace unos años que no se que no se está dando la revisión anual que se hace a los vehículos. O sea, no tenemos la revista, como le llamamos acá, además de que era un sistema que estaba totalmente corrompido, porque es que se vendían los marbetes, y todo ese tipo de cosas. Pero cuando hablamos de hacer revisiones, es a nosotros mismos que nos estamos cuidando. O sea, no es porque el gobierno te manda, es para evitarte a ti un problema.
Exactamente, Carlos. Te olvídese del papel. Olvídese de lo que le da la revista. Uh-huh. Es garantizar su seguridad. Uh-huh. Es garantizar la seguridad de quienes están en el vehículo. Entonces, esta inspección, esta revista, lamentablemente hoy, el haberlo dejado de hacer hace muchos años atrás, las consecuencias las estamos viviendo hoy y las vamos a seguir viviendo al futuro si no se toman acciones urgentes. Finalmente, Carlotti, el tercer nivel de seguridad es si yo tengo un incendio ya en el vehículo, tengo que asegurar una gestión rápida y para esto al menos debo tener un extintor. Esto lo hemos dicho ya muchas veces. Sí. Seguramente si hubiese tenido el extintor ese vehículo que tuvo el evento la semana pasada, probablemente las consecuencias eran distintas, probablemente fuesen menores. Entonces, asegúrense todos quienes nos escuchan si tiene realmente un extintor en el auto, que eso le puede salvar la vida.
Definitivamente. Alex, volviendo al accidente de la semana pasada, ¿cuál crees tú que pudo haber sido la causa de este evento? Siguiendo la lógica de los niveles de seguridad que acabas de mencionar, para que ocurra el incendio debió haberse generado alguna fuga que tomó contacto con una fuente de ignición y que luego terminó en un incendio. ¿Qué podemos hacer entonces para evitar que esto vuelva a ocurrir?
Mira, es muy difícil poder realmente establecer con precisión qué es lo que pudo haber ocurrido. Lamentablemente no tengo yo la información detallada del evento y no tampoco he podido ver el tanque o el vehículo, pero más o menos de lo que he podido leer de los relatos y escuchar de los testigos, y haciendo una analogía con otros eventos que han pasado en el país y en otros sitios, definitivamente debe haber ocurrido ahí un escape. Si no, es muy difícil, vuelvo y repito, que se forme una atmósfera explosiva dentro del vehículo. Si no hubo el escape de alguna parte del sistema, entonces no se iba a generar esta atmósfera explosiva. Y luego lo que debió haber generado este evento es que ya generándose la atmósfera explosiva con cualquier parte caliente del vehículo, se iba a generar una deflagración, una llamarada. Realmente creo yo que eso es lo que pasó. ¿Qué pasa? Que la deflagración da la idea de una explosión, sale disparada la llama por la acumulación que tiene el gas en el vehículo. Lamentablemente eso debe haber envuelto el interior del vehículo e hizo que estas personas no puedan salir. Creo yo, no he visto fotografías, pero el tanque debe estar intacto, más allá de que debe estar quemado por fuera, debe estar la estructura intacta. Por eso yo te digo que debe haber ocurrido una deflagración que hizo que las personas queden atrapadas dentro del auto. La principal recomendación para que esto no ocurra, la acabas de decir, creo tú, yo hace unos minutos, es verificar el estado del tanque y del sistema de conversión. No instalar sistemas en sitios que no sigan estándares de fabricación. Esto es un tema ya muy sensible aquí en el país y lamentablemente, vuelvo y repito, estamos viviendo las consecuencias de la informalidad en el uso de estos equipos y la falta de control para que no se haga esta práctica. Eso es lo principal que debemos hacer aquí en el país, dejar de utilizar sistemas artesanales de almacenamiento de combustibles.
Bien, hablando del uso de los sistemas de gas para vehículos, cuéntanos, Alex, ¿qué tan seguro es un sistema de este tipo? Obviamente, estamos hablando de uno que cumpla con las normas de seguridad y que sea instalado en un taller que garantice este cumplimiento, porque está comprobado que los tanques y los convertidores caseros son muy inseguros.
Sí, para muestra un botón de los eventos que pasan acá, pero en realidad el GLP vehicular o el autogás, como se le conoce a nivel internacional, es un tipo de gas utilizado como combustible por millones de vehículos. Esto es muy, muy usado en distintas partes del mundo. De hecho, en los últimos 10 años, el uso del GLP como propulsor de vehículos particulares ha crecido de manera muy, 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 pero muy importante. El consumo aumentó en un 50% en todo el mundo y ya son más de 26 millones de vehículos que utilizan el GLP como propulsor de vehículos. Entonces, esta tecnología es totalmente segura, pero la clave para que esto no, para que esto ocurra, para que esta tecnología sea muy segura, es que los vehículos y los sistemas cumplan con todos los requisitos y los estándares de seguridad que se utilizan en la fabricación y en la operación. Y para demostrar esto, hace algunos años, el Real Automóvil Club de España, junto a otros clubes europeos, diseñaron una prueba de accidente y de incendio para conocer el nivel de seguridad de los vehículos con un tanque que sea desarrollado, instalado bajo los requerimientos de seguridad. Entonces, el test, que consistió básicamente en un impacto de un vehículo a 60 kilómetros por hora que colisionaba con otro vehículo que estaba estacionado y que disponía de un depósito de GLP, recreando así una colisión trasera, demostró que el depósito de combustible de GLP no resultaba afectado por las cargas del choque y que los soportes y el sistema de alimentación resistieron la prueba. Entonces, eso ya te da una idea de que un sistema bien diseñado va a soportar un impacto. Y por otra parte, se simuló un incendio del tanque colocando unas bandejas llenas de gasolina que se incendiaron debajo del tanque de GLP, y la prueba reveló que incluso si el fuego se producía directamente debajo del recipiente, la válvula de alivio de presión que debe tener todos los tanques se abría cuando las llamas habían envuelto al vehículo por completo, y eso evitaba la explosión del tanque. Entonces, basados en estas pruebas que han realizado en Europa, demuestran y concluyen que el sistema de GLP bien hecho es muy seguro.
Hace poco estaba leyendo un artículo en el que se mencionaba que se debía prohibir el uso del GLP en autos a gasolina. ¿Qué opinas tú sobre esto y qué experiencia se tiene en otros países? Y bueno, ¿cuáles son los resultados con el uso del gas propano en vehículos a gasolina?
Mira, antes de darte mi criterio, yo creo que, bueno, un vehículo a gasolina o a diésel convencional puede transformarse sin ningún inconveniente a GLP, siempre y cuando se lo haga en un taller especializado. Y esto no es que se lo hace o se lo va a hacer aquí en República Dominicana, en toda Latinoamérica, en Europa. Esto es, como te decía hace un momento, es tecnología desarrollada hace muchísimos años. Uh-huh. Esta adaptación es muy sencilla. Normalmente incluye un tanque de gas, una boca de carga y un sistema de alimentación. Con esto, lo que básicamente buscan haciendo esta conversión es tener mayor autonomía. Eso es lo que se logra. Entonces, a mi criterio, la solución no pasa por prohibir el uso del GLP, no pasa por prohibir el uso del gas natural ni cualquier otro combustible. O sea, no podemos decir que prohibiendo el uso de un tipo de combustible la situación de seguridad va a mejorar. Y peor aún si vamos en detrimento de los usuarios, si comparamos ahora los precios actuales de los combustibles. Entonces, imagínate, el GLP, el GNC son mucho más baratos, y entonces ahora tenemos que decir que por seguridad vamos a prohibir el uso del GLP o del gas natural en un vehículo a gasolina. Eso no se puede decir así simplemente. Entonces, nuevamente, la solución no va por ahí. La solución está en la respuesta que le den las autoridades, que le demos la ciudadanía a este requerimiento. Lograr que en el país se cree legislación que permita controlar y fiscalizar los talleres en donde se instalan sistemas de GLP artesanales. Segundo, que los vehículos no usen sistemas irregulares. Y tercero, las condiciones del vehículo en general, lo que tú dijiste hace un momento, la revista. Y ya para finalizar, Carlotti, solo dame un minuto para mencionarte un dato adicional que me ha preocupado, pero muchísimo, y que se lo estoy diciendo a las autoridades hace algunas semanas. Esta realidad lamentable que estamos pasando con la precariedad y la informalidad en la instalación y el uso de los tanques de GLP en los vehículos, la estamos empezando a vivir con la informalidad en la instalación de los tanques de gas natural comprimido, con el agravante de que por las características del gas natural y la presión a la que esté el producto en el tanque, puede producir la explosión de este sin necesidad de que exista un incendio de manera previa. El GLP trabaja a 120 PSI. mientras el gas natural comprimido se almacena a 2,800 PSI. Por eso es que cuando hacen un tanque de manera artesanal y lo ponen en un vehículo, y hay un fallo cualquiera y le ponen gas natural comprimido, el tanque explota. Por eso es que vemos explosiones sin incendios. Es por esta característica. Y Carlotti, lo estamos empezando a vivir. Si no tomamos acción rápida, esto va a ser muchísimo peor.
Bueno, que ojalá y todo el mundo logre tener la conciencia de hacer esto en los talleres autorizados, ver y que también desde las autoridades se puedan, entrar un proyecto de ley que regule este tipo de instalaciones. Alex, muchísimas gracias, como siempre.
Carlotti, gracias a ustedes y nuevamente, ojalá y las autoridades, como tú decías, y todo el mundo podamos hacer un cambio realmente que beneficie a la seguridad de todos.
Ojalá y así sea. Gracias, estuvo con nosotros Alex Rivadeneira, gracias a Propagás, por algo vendemos más.